Amos, soy Elizabeth McGovern. Quiero contarles la verdadera historia de las herederas americanas que inspiraron Downton Abbey y mi personaje, Lady Grantham. A finales del siglo XIX, las hijas de las familias más ricas de Estados Unidos intercambiaban dinero por clase, pagando por introducirse en la élite británica. La boda de Consuelo Vanderbilt en 1895 fue la más famosa. ¿Pero qué precio pagaron aquellas mujeres para poder convertirse en duquesas o ladies? ¿Cuánta sangre americana corre por las venas de la aristocracia británica? Entre finales del siglo XIX y principios del XX, más de 200 herederas estadounidenses se casaron con lores ingleses. Esta es la historia de esas bellezas americanas y de cómo su vitalidad y su dinero les abrieron las puertas de la clase dirigente británica. Algunas encontraron el amor, pero para otras, su matrimonio fue un verdadero infierno. Son las princesas americanas del millón de dólares. La boda del siglo. 6 de noviembre de 1895. En la Quinta Avenida de Nueva York hay millares de personas que quieren ver, aunque sea fugazmente, a la princesa americana más importante del país. Su nombre es Consuelo Vanderbilt. Tiene 18 años y se prepara para casarse con un lord inglés, el noveno duque de Marlborough. El joven duque aguarda a la novia en el altar de la iglesia de Santo Tomás, en la Quinta Avenida. En el exterior, la policía y la Guardia Nacional han recibido la orden de despejar el camino para que puedan pasar los invitados. Nadie sabe que Consuelo lleva varios días encerrada en su habitación y que en ese momento una doncella seca con una esponja las lágrimas que corren por su rostro. Como heredera de la dinastía Vanderbilt, los magnates de los ferrocarriles, la riqueza de Consuelo es legendaria. Y prácticamente todos los neoyorquinos comienzan a preguntarse si el duque de Marlborough solo se casa con ella por su dinero. Pero desde su más tierna edad, Consuelo Vanderbilt ha sido preparada para casarse con un lord inglés. Consuelo nació en Nueva York en 1877. Era la primogénita del magnate del ferrocarril William K. Vanderbilt y su esposa, Alma.
Consuelo Vanderbilt es exactamente lo que podríamos llamar una princesa americana. El esplendor que la rodeaba es casi inimaginable para nosotros hoy.
Los Vanderbilt pasaron de la pobreza a la riqueza durante el periodo posterior a la Guerra Civil Americana, cuando la nación se industrializaba a una velocidad de vértigo. Hicieron su fortuna con las navieras y los ferrocarriles, y en solo dos generaciones amasaron una fortuna extraordinaria.
Si Forbes tuviera que calcular la riqueza de los Vanderbilt, entonces, en comparación con la gente de hoy, ellos estarían en lo más alto de las grandes fortunas del mundo. Creo haber oído que se decía que la fortuna de Vanderbilt sería mayor que la fortuna de Bill Gates.
Los padres de Consuelo eran tan ricos que en 1892 decidieron construir lo que llamaron su casita de verano en Newport, Rhode Island, el lugar de moda. Y se conoce como la Casa de Mármol.
La Casa de Mármol no es solo un nombre. La mansión está construida enteramente de mármol. 300.000 metros cúbicos de mármol.
La prensa de la época dijo que construirla y amueblarla costó 11 millones de dólares. El equivalente actual serían unos 335 millones de dólares.
El diseño de la casa fue un proyecto personal de Alva Vanderbilt. Lo concibió como un homenaje a los grandes palacios de Europa, como Versalles.
La idea era que Alba y los Vanderbilt se presentaran ante la sociedad y ante los visitantes internacionales como la realeza de América.
Alba Vanderbilt había contraído matrimonio con una gran fortuna, pero ella había crecido en un ambiente muy diferente.
Alba procedía del sur y a su familia le fue muy bien hasta la guerra civil, pero después lo perdió todo.
Se podría decir que Alba procedía de un medio en el que tener dinero era algo muy, muy justo. Por eso disfrutaba gastándolo.
Para mí es algo parecido a cómo las mujeres de hoy tienen bolsos de Hermes, por ejemplo. Esto es lo que puedo pagar, puedo permitírmelo.
Alba impuso esa conciencia de clase social a su hija Consuelo.
Alba Vanderbilt era el tipo de madre que se sentía no solo unida a su hija, sino que de alguna manera casi quería vivir a través de su hija. Ella educó a Consuelo como a una heredera, y Consuelo sabía que sería la heredera. Se lo hizo entender a fuerza de repetírselo.
Alba tenía tres hijos, Consuelo la mayor y dos chicos, William y Harold. Los niños asistían a una escuela, pero Alba mantuvo a Consuelo en casa para supervisar personalmente la educación de su hija. Desde su más tierna infancia, Consuelo recibió clases de idiomas, arte y cultura europea.
Consuelo tenía un horario de clases muy estricto y el fin de semana su madre le hacía recitar todo lo que había aprendido durante la semana.
Además, recibía clases de etiqueta y de cómo comportarse como una dama. Pero como Consuelo contaría años más tarde en sus memorias, ese régimen ocultaba algunas prácticas brutales.
Sentarse erguida era algo fundamental en el comportamiento de una dama. Idearon un aparato horrible que tenía que llevar puesto mientras daba mis lecciones. Era una barra de hierro que recorría mi columna y me sujetaban a la cintura y a los hombros, mientras que otra correa sujetaba mi frente a la barra.
Alba obligaba a Consuelo a llevar ese aparato para que mantuviera la espalda recta. No había ningún aspecto de su vida que no estuviera estrictamente controlado. Si la expresión jaula de oro se puede aplicar a alguien, es a Consuelo durante su adolescencia.
A los 18 años, Consuelo se había convertido en una joven hermosa y cultivada.
Alba solicitó su ingreso en Oxford y Cambridge. Realmente no lo hizo para que Consuelo fuera a la universidad, pero ella superó las pruebas brillantemente. Era una joven extremadamente culta y refinada.
Alba había creado a la perfecta princesa americana. Y si Alba veía a su hija como la realeza americana, la mejor manera de consolidar su estatus era casándola con alguien de la aristocracia con más clase del mundo, la nobleza británica.
Alba quería para Consuelo un escenario mundial. Cuando buscaba esposos americanos para ella, pensaba que Consuelo terminaría siendo la mujer de un hombre muy rico, y no era eso lo que ella quería. Así que miró al otro lado del océano, a Gran Bretaña, y pensó que si fuera duquesa, porque Alba no se contentaría con un título inferior al de duquesa, Consuelo tendría más influencia social.
La ambición de Alba condujo a su hija Consuelo a una de las aventuras más extraordinarias que jamás vivió cualquiera de estas princesas del millón de dólares. En 1894, Alba Vanderbilt llegó a Londres con su hija Consuelo. Estaba decidida a casarla con un duque. Entre las 1.500 familias nobles de Gran Bretaña, solo hay 27 ducados. Pero Consuelo, de 17 años, es preciosa, culta e increíblemente rica. En Londres, Alba se dedica a promocionarla.
Alba hizo que la pintaran como si fuera una duquesa inglesa, con un paisaje inglés al fondo.
Así es como vendías tu producto. Suena horrible, pero casar a tu hija era un asunto muy serio.
Alba intenta casar a su hija con algún miembro de la aristocracia más selecta del mundo. El linaje de las familias aristocráticas de Gran Bretaña se remonta a 1000 años atrás, y solo se casan entre ellos. Pero a finales del siglo XIX, los nobles ingleses están prácticamente arruinados. Durante generaciones, su riqueza procedía de la agricultura y del ganado que criaban en sus grandes propiedades. Sin embargo, el grano importado de Estados Unidos, mucho más barato, hizo que los ingresos de la nobleza cayeran drásticamente. Por tanto, sus grandes casas señoriales se caían a pedazos.
Desde hacía muchas décadas, aquellas grandes casas no se habían reparado. Las grandes fortunas hacían agua y muchas de ellas estaban al borde de la quiebra.
A pesar de estar arruinados, los aristócratas seguían llevando el extravagante estilo de vida que creían que convenía a su posición. Se esperaba que celebraran grandes cenas y bailes espléndidos en sus mansiones. Y nadie lo esperaba más o ponía más presión sobre las ya maltrechas finanzas de los nobles que Alberto Eduardo, el príncipe de Gales y heredero al trono.
Cuando te visitaba el príncipe de Gales, estabas recibiendo a la realeza y a uno de los hombres más importantes del mundo. Que él viniera a tu propia casa era un acontecimiento solemne.
Este es el castillo de Highclere, el escenario de la serie Downton Abbey. En la vida real era el hogar de Lord y Lady Carnarvon. En 1895, Alberto Eduardo, el príncipe de Gales, pasó aquí 3 días. El archivo del castillo recoge el coste asombroso de recibir a semejante invitado.
Obras de arte de Davis, reparación del mobiliario, decoración y ferretería. 72 libras y 12 chelines para que algunos cocineros vinieran esos 3 días. Era mucho dinero. Espectáculos. Suministros del Hotel Savoy. 123 libras. Era una factura de la compra muy cara. En total, 3.749 libras y 70 peniques.
Con las deudas fuera de control, la aristocracia necesitaba desesperadamente dinero fresco. Y entonces llegaron las princesas americanas del millón de dólares. Mientras sus padres empresarios amasaban fortunas, los nobles británicos perdían las suyas. Así que todo lo que un duque o un lord tenía que hacer era encontrar a una heredera americana dispuesta a casarse con él.
Podemos imaginar qué es lo que veían esas chicas en ellos. Entonces un duque era como un semidios. Tenían historias fantásticas y un estilo de vida que resultaba muy atractivo.
Los nuevos ricos americanos querían a la aristocracia más antigua del mundo para sus hijas y tenían dinero para pagar la dote de las novias y comprar títulos. En 1890, Londres se llena de estas princesas americanas que vienen con la intención de hacerse con un título británico. Una de las más ricas es Mary Leiter. Su padre, Levi Leiter, es el fundador del imperio Marshall Fields, valorado en más de 20 millones de dólares. Aunque Mary formaba parte de la alta sociedad en Washington, en Londres no era nadie.
Mary escribía cartas conmovedoras, contando que Londres era maravilloso. Decía, pero yo sigo sentada en mi hotel, leyendo crónicas sobre todos esos bailes maravillosos que se celebran aquí, y muriéndome de ganas por poder asistir a alguno de ellos.
Pero el 17 de julio de 1890, todo cambió para ella. Gracias a un encuentro casual con una heredera americana casada con un aristócrata, Mary consigue una invitación para un baile en el que estará presente Alberto, el príncipe de Gales. El príncipe está casado, así que no está disponible. Pero si Mary le gusta, podría admitirla en su círculo.
Básicamente, él es la alta sociedad. Lo que dice es la ley. Ella le gusta. Y cuando al príncipe le gusta a alguien, lo demás viene solo.
Con la aprobación real, Mary pasa de ser una forastera a ser aceptada por la aristocracia. Y esa misma noche, en un salón lleno de gente, Mary ve al honorable George Curzon. Él tiene 31 años, es heredero de un señorío y dicen que está destinado a hacer una gran carrera en el gobierno.
Ella se enamora de él inmediatamente, pero él no reacciona igual y se comporta de una forma fría y distante. Mary lo persigue. Él es atractivo y no le faltan pretendientes, y ella está decidida a conseguir a ese hombre.
Mary tiene algo que George necesita desesperadamente: dinero. Como tantos otros nobles británicos, está prácticamente en bancarrota. La fortuna de Mary puede salvarle. Se casaron en 1895 y Mary puso su fortuna a disposición de la casa de su marido. Si algo de todo esto le resulta familiar, es porque la historia de Mary y de George es una de las historias en la que se inspiró Downton Abbey y el matrimonio de Cora, la heredera americana, con el inglés Lord Grantham.
La historia de Downton es que Lord Grantham ve que necesita casarse por dinero, que su mansión necesita el dinero, de forma que él no se casa por amor, pero ella sí está enamorada de él. Después, durante el primer año de matrimonio, ambos se enamoran.
Igual que Lord Grantham, George se enamoró de Mary en su primer año de matrimonio. Y aunque el suyo es uno de los grandes romances del fenómeno de las princesas del millón de dólares, años más tarde se vería truncado por una tragedia. Mientras tanto, en Londres, Consuelo Vanderbilt no tendrá la oportunidad de encontrar el amor en un salón lleno de invitados. Su madre, Alba, no quiere dejar al azar la presentación de Consuelo ante un noble inglés. Alba contrata los servicios de una mujer de la alta sociedad, Minnie Paget. Paget tiene buenos contactos con la aristocracia. Se dice que a cambio de unos honorarios, proporciona un servicio como agente matrimonial transatlántico. En sus memorias, Consuelo recuerda su primer encuentro con Minnie Paget.
Noté con cierta sensación de incomodidad cómo me evaluaban un par de severos ojos verdes. Si voy a tener que presentarla, le dijo a mi madre, tendrá que competir, al menos en lo que se refiere a su vestuario, con chicas mucho más atractivas.
Las mujeres jóvenes se sentían constantemente observadas. Eran casi un objeto. Y además no tenían ninguna libertad.
Compraron ropa nueva más sugerente para Consuelo e indagaron sobre qué nobles podrían estar interesados en ella.
Tal y como sucedió todo, existe un elemento de sacrificio, porque hay alguien que va a ser entregado.
Paget preparó un almuerzo discreto con el duque de Marlborough de 22 años.
Es curioso que eligiera al duque de Marlborough, porque en realidad él no era un buen partido. No era muy alto, medía unos 70, y no tenía fama de ser inteligente o encantador, ni nada parecido. Pero era duque, y tenía el palacio de Blenheim, uno de los más importantes de Inglaterra.
El duque de Marlborough Sani, como le llamaban por su título conde de Sunderland cuando era niño, quizá tuviera el palacio de Blenheim, pero el lugar era un pozo sin fondo. Su abuelo vendió valiosas obras de arte y joyas para ir tirando. En 1892, cuando Sani se convirtió en el noveno duque, la familia estaba casi en la bancarrota.
Todo el mundo sabía que necesitaba dinero.
Sani creía que restaurar la fortuna familiar era su obligación. Eso significaba que tenía que poner un precio a su matrimonio.
Él sabía lo que eso representaba para la futura novia, así que se hizo el duro. Alba tuvo que negociar hasta el último penique.
Se llegó a un acuerdo por el que el duque recibiría 2,5 millones de dólares en acciones de los ferrocarriles Vanderbilt como dote, el equivalente a 63 millones de dólares actuales. A cambio, Consuelo se convertiría en duquesa de Marlborough. Alba casi había conseguido el objetivo para el que había preparado a su hija toda la vida. El problema era que Consuelo no quería casarse con el duque. Estaba enamorada de otro hombre. Cuando Alba Vanderbilt terminó de arreglar el matrimonio entre su hija y el duque de Marlborough, se llevó a la novia a Estados Unidos para preparar la boda. Pero Consuelo estaba enamorada de otro hombre. Se habían conocido en Newport meses antes. Consuelo había conseguido escapar durante algún momento de su madre para estar con él. Se llamaba Winthrop Rutherford y ya le había pedido matrimonio. Cuando el duque viajaba desde Inglaterra a Nueva York para la boda, Consuelo se lo contó todo a su madre.
Consuelo le dijo a su madre que solo quería casarse con Winthrop Rutherford y que creía que tenía derecho a elegir al hombre con el que se iba a casar. Alba le dijo que no tenía ese derecho y que era demasiado joven y tonta para saber qué era lo mejor para ella.
Alba la aisló totalmente de sus amigos, pero ella seguía negándose. Su madre le dijo: «Me estás matando, me está dando un infarto, me muero». Consuelo se sintió muy culpable y cedió. Alba milagrosamente se recuperó de inmediato. Los preparativos para la boda estaban en marcha desde hacía 6 meses.
Una amiga de Alba le pidió a Winthrop que desapareciera. Y el matrimonio entre Consuelo y el duque de Marlborough se anunció formalmente para 6 semanas después en la iglesia de Santo Tomás de la Quinta Avenida.
Consuelo se vio atrapada en un torbellino. Y, por supuesto, en cuanto se anunció el compromiso, toda la prensa publicó la noticia.
Para los estadounidenses, esta era su propia boda real. Su propia princesa americana se casaba con un duque inglés. Era como un cuento de hadas, y el público nunca tenía bastante.
La gente quería saber qué tipo de ropa interior y qué medias llevaría Consuelo, y cuál sería su ajuar. La prensa y el público alimentaban toda esa locura sobre el cuento de hadas, que por supuesto, solo era un espectáculo.
El día de la boda, había miles de personas en las calles. El duque entró en la iglesia por una puerta lateral para evitar al gentío. Nadie sabe qué sintió Sunny Marlborough mientras esperaba en el altar a una chica que apenas conocía y de la que sin duda no podía estar enamorado. Y allí esperó. Y esperó. Consuelo llegaba tarde. Años después, cuando escribió sus memorias, recordó cómo pasó las horas previas a su matrimonio con el duque.
Pasé la mañana del día de mi boda llorando. Mi doncella me ayudó a ponerme el precioso vestido y me colocó el velo. Yo estaba paralizada. Llegamos 20 minutos tarde, porque mis ojos enrojecidos por las lágrimas necesitaron muchos cuidados antes de enfrentarme a las miradas curiosas que siempre reciben a una novia. Parece que ella era muy sensible y además estaba locamente enamorada de otro hombre. Creo que, bueno, todo fue muy trágico, porque de repente ella comprendió que su destino estaba decidido y la iban a vender.
Esta es la única fotografía que se conserva de Consuelo cuando salía hacia la iglesia para celebrar un matrimonio que ella no quería con un hombre al que apenas conocía. William K., su padre, la acompañó hasta el altar. Él sabía que su hija estaba disgustada, pero era tarde para cancelarlo todo. Habían hecho un trato. Consuelo miró a los ojos del hombre con el que iba a casarse, pero él ni la miró.
Dicen que el duque miraba al frente y que no cruzó ni una sola mirada con ella durante toda la ceremonia. Los invitados también notaron que ella tenía una extraña expresión en su rostro, como si hubiera estado llorando.
Cuando terminó la ceremonia, Alba Vanderbilt empezó a llorar de alegría. había hecho realidad su sueño. Su hija ya era duquesa. Pero al ver a Consuelo y al duque juntos, las sospechas de todo el mundo se confirmaron. Era evidente que ese matrimonio solo era un sórdido intercambio de dinero por un título. La revista Life publicó una viñeta satírica en la que un sacerdote con los ojos vendados casaba a un hombre bajito con una novia hermosa con las manos atadas a la que su madre tenía cautiva.
Había otro argumento según el cual la pobre e inocente señora Vanderbilt había sido engañada por un avaricioso duque, un cazafortunas que necesitaba su dinero para salvar su patrimonio ancestral.
La cruda realidad que se ocultaba tras el cuento de hadas había quedado al descubierto. Pero para entonces Consuelo, que tenía 18 años, ya iba camino de Inglaterra. Su destino serviría de lección para otra de las princesas del millón de dólares. May Golette, a los 17 años, había sido dama de honor de Consuelo y la había visto sufrir por ese matrimonio forzoso. Los Golette eran una dinastía de banqueros dueños de una enorme cantidad de propiedades inmobiliarias en Nueva York. Y May era la heredera de una fortuna de 20 millones de dólares. Pero aunque May quería casarse con un noble británico, no estaba dispuesta a permitir que nadie eligiera marido por ella.
Ella era muy divertida. Un espíritu libre, en comparación con otras herederas que vinieron aquí. Además, era una mujer muy independiente. Mi abuela estaba decidida a no aceptar al primer marido que apareciera en el horizonte.
May viajó a Inglaterra. Allí la presentaron ante la alta sociedad londinense y comenzó a asistir a numerosos bailes y fiestas.
May escribió a su tía contándole lo bien que lo pasaba en Londres y que muchos hombres le hacían proposiciones. Creo que ella sabía que no era solo porque fuera guapa y encantadora, sino también porque era muy rica.
May recibió proposiciones matrimoniales de una larga lista de aristócratas, incluido un conde, un vizconde e incluso un príncipe alemán. Ella lo rechazó a todos. Sabía perfectamente que a ellos solo les interesaba su dinero. Pero la relación de May con tantos pretendientes le causó problemas con uno de ellos, un aristócrata con pocos escrúpulos, el noveno duque de Manchester. Se sabía que era un mal pagador y que debía una fortuna a numerosos acreedores. Para quitárselos de encima, el duque hizo correr el rumor de su compromiso con May.
Los periódicos de la época publicaron en grandes titulares: el duque más pobre de Inglaterra se casa con nuestra heredera más rica. Pero, afortunadamente, el padre de May intervino y puso fin a todo aquello.
El rumor del compromiso fue desmentido enérgicamente por los Golette. Fue un escándalo que podría haber mancillado la reputación de May, pero su belleza y su riqueza eran tan grandes que siguió recibiendo propuestas de matrimonio que ella seguía rechazando. Hasta que en un evento de la alta sociedad londinense le presentaron a un joven escocés, Henry Innes Kerr, el duque de Roxburgo.
Él era un hombre muy apuesto y no se comportaba como sus otros pretendientes. No era presuntuoso ni engreído. Para él, ella no solo era un reto, la consideraba muy atractiva.
Él era muy tímido, por eso creo que el amor fue creciendo lentamente. Ella buscaba un hombre de quien enamorarse y no alguien que quisiera cazarla. O fue así, o si no, él interpretó un buen papel.
Entre May y Henry surgió el amor verdadero. Para todo el mundo eran la pareja perfecta. May, ya duquesa de Roxburgo, se instaló en su nuevo hogar en Escocia, el Castillo de Flores. El Castillo de Flores, situado en un remoto paraje escocés, es una fortaleza espartana, a casi 700 kilómetros del resplandor de la alta sociedad londinense y a un mundo de distancia del lujo al que May estaba acostumbrada. Pero en lugar de rechazar su nueva y dura vida, May la aceptó. El castillo se levanta a orillas del río Tweed, uno de los mejores ríos para pescar salmón del mundo. El duque enseñó a su esposa a pescar con mosca. May se convirtió en una auténtica entusiasta de ese deporte, como certifica el libro de récords de pesca del castillo.
Entre el 4 y el 10 de octubre salió a pescar todos los días. Pescó un pez de 12 kilos el primer día y luego dos de 9 kilos. 9, 8 y 7 kilos. Hoy mucha gente daría su brazo derecho por algo así.
May disfrutó de un matrimonio largo y feliz. Pero ella sí había elegido a su marido. Su amiga, la nueva duquesa de Marlborough, no podía decir lo mismo. A los 19 años, Consuelo vivía en el palacio de Blenheim, donde intentaba sobrevivir rodeada por la fría y distante aristocracia inglesa. Pero aunque le costó años, Consuelo encontró la felicidad y se convirtió en una mujer moderna y completamente independiente. Con solo 19 años, Consuelo es la duquesa de Marlborough y la señora de uno de los mayores palacios de Gran Bretaña, Blenheim. Pero aunque Blenheim puede parecer una mansión lujosa, en su interior, al igual que muchos otros palacios británicos, es un edificio frío, oscuro, lleno de ecos y con solo un par de baños.
Es cierto que la mayoría de las mansiones campestres carecían de las cosas que las chicas americanas tenían en sus hogares. A los británicos no les gustaban demasiado los baños. Pensaban que era mucho más cómodo que te llevaran la bañera a tu habitación, la colocaran delante del fuego y que los sirvientes la llenaran llevando cubos de agua caliente desde el sótano. Aunque no sé si estaría caliente cuando llegaba arriba.
La vida en Blenheim no solo le resultaba incómoda a Consuelo. Los sirvientes también imponían sus propias leyes.
Los sirvientes en aquellos días a menudo eran más snobs que los señores para los que trabajaban. Todos tenían su territorio marcado. El mayordomo servía el vino, nunca la comida. Un criado servía la comida, el cocinero escribía el menú y el ama de llaves tenía las llaves de la despensa.
Todo aquello le resultaba frustrante a Consuelo.
Ella llamaba al mayordomo para que pusiera otro tronco en el fuego y él, muy sorprendido, le decía que llamaría al criado para que lo hiciera. Poner un tronco en el fuego le rebajaba y ella le decía: no, ya lo hago yo.
Pero lo peor de todo era su matrimonio carente de amor.
Consuelo contó que en una comida con el duque solo estaban los dos, sentados en extremos opuestos de una larga mesa y ni siquiera se podían oír.
En sus memorias, Consuelo describe cómo eran las cenas con su marido y lo que pasaba cada noche cuando los sirvientes desaparecían.
Su siguiente movimiento fue apartar el plato y comenzó a girar interminablemente el anillo de su meñique, absorto en sus pensamientos, ajeno a cualquier reacción que yo pudiera tener. Por lo general, ninguno de los dos hablábamos.
Consuelo había entrado en un mundo que, como joven americana, apenas podía entender. Un mundo en el que el antiguo linaje y la tradición de muchas generaciones eran más importantes que la propia felicidad.
Consuelo se sintió insultada cuando su marido le dijo: tú eres solo un eslabón en la cadena. Y contaba que eso le hizo sentir como una especie de prisionera, como un objeto. Pero eso era lo que él pensaba. Seguramente no creía que hubiera nada ofensivo en ello. Él solo era un eslabón más en la cadena de los Marlborough. Era responsable de algo que las generaciones previas habían construido y mantenido y que él tenía que transmitir a sus sucesores. Ese sentido del deber era enorme.
Era una gran carga para cualquiera que heredara un título, porque todos tenían la sensación de que los antepasados estaban mirándoles por encima del hombro, vigilando para que no echaran a perder su legado.
A los 23 años, Sani era el noveno duque de Marlborough, y allá donde fuera en Blenheim le observaban los retratos de sus antepasados. El primer duque había recibido el título en 1702, y Blenheim había sido la recompensa por sus servicios en la guerra contra los franceses. El listón estaba muy alto. Además, también tenía que engendrar un heredero. En los tres primeros años de matrimonio, Consuelo le dio al duque dos hijos, John y Ivor. La maternidad le proporcionó a Consuelo la alegría que le faltaba a su vida. Ella escribió que había iluminado las sombras de aquel palacio. Ella había asegurado la continuidad del linaje de los Marlborough. Actualmente, Blenheim es patrimonio de la humanidad y está abierto al público, aunque sigue perteneciendo a los Marlborough. Hasta su muerte en 2014, el undécimo duque vivió en un apartamento en el interior del palacio.
Es una bonita fotografía de mi abuela. Como se ve en esta imagen, una gran parte de su belleza se debía a que tenía un cuello muy largo. En esta foto también se aprecia la dulzura y la expresividad de su rostro.
Su excelencia comprende la tristeza de Consuelo en sus primeros años en Blenheim.
Creo que sería muy difícil para alguien que venía del otro lado del Atlántico, a 5.000 kilómetros de aquí, y sobre todo siendo tan joven. Solo tenía 18 años. Supongo que fue duro. Ella era joven y bella, y sus ideas eran diferentes a las nuestras. Había sido educada en Estados Unidos y no en Europa.
Y un rasgo de Consuelo, diferente y radical para su tiempo y su posición, era su necesidad de ayudar a aquellos menos privilegiados que ella.
Mi abuela hizo mucho por la gente de la zona. Era muy generosa e intentó que todos los niños del pueblo estuvieran bien cuidados. Era muy querida por todas las obras benéficas que hizo.
Sin embargo, el principal legado de Consuelo en Blenheim fue su dote. 2,5 millones de dólares en acciones del ferrocarril. Esa fue la razón por la que Sani se casó con ella y que le permitió llevar a cabo la tarea que él mismo se había impuesto: restaurar el vasto palacio de su familia.
Gran parte del dinero de los Vanderbilt terminó en cosas que no se veían, como actualizar las instalaciones, la fontanería, la calefacción y ese tipo de cosas. A Sani le encantaba la casa y tenía mucho gusto. Él quería que estos salones reflejaran la magnificencia de Versalles. Por eso, con el dinero de los Vanderbilt, contrató artesanos franceses para añadir estos complejos dorados.
El duque también usó ese dinero para crear unos exquisitos jardines de agua en Blenheim.
Es difícil decir qué habría sido de Blenheim sin el legado y la dote de Consuelo. Sin duda se gastó mucho dinero en su modernización. Fue una ayuda increíble disponer del dinero que aportó la familia Vanderbilt. Le estamos muy agradecidos por lo que nos dio. Si no hubiera sido por ella, ninguno de nosotros estaría aquí hoy.
Consuelo Vanderbilt, una princesa del millón de dólares, fue tan apreciada como cualquier duquesa inglesa. Pero ella no fue la belleza americana que llegó a lo más alto de la nobleza británica. Ese título pertenece a Mary Leiter, que se casó con el honorable George Curzon. George también se casó con Mary por su dinero para salvar su patrimonio. Pero durante su primer año de matrimonio se enamoró locamente de ella.
Terminó siendo un matrimonio muy, muy feliz. Y fueron felices porque ella fue su compañera en todos los sentidos. Estaba enamorada hasta la médula de su marido. Quería que él triunfara y ayudarle a triunfar.
Mary no solo invirtió su fortuna en restaurar la mansión campestre de la familia Curzon, también financió la carrera política de su marido. George demostró ser un excelente político y hombre de Estado. En 1898 fue nombrado virrey de la India, el representante de la monarquía británica en el territorio más importante del imperio. Mary estuvo a su lado como virreina, y juntos gobernaron sobre 300 millones de personas.
Como virreina ocupó el cargo más importante que se podía alcanzar sin pertenecer a la familia real.
A algunos les preocupaba que ella no estuviera a la altura del cargo. Quizá como americana no fuera capaz de hacerlo. Pero el hecho es que lo hizo muy bien.
No se podía hacer mejor.
Mary fue virreina de la India durante 6 años, pero el clima tropical pasó factura a su salud. Contrajo una infección y nunca se recuperó del todo. En 1906, tras 11 años de matrimonio con George, Mary murió en Inglaterra. George se quedó destrozado y ordenó construir una tumba para los dos. Él escribió:
me ha abandonado la esposa más sincera, más leal, más generosa, más hermosa e inteligente que un hombre haya tenido jamás.
Seguro que Consuelo, la duquesa de Marlborough, hubiera deseado un matrimonio con tanto amor. Pero 1906 es el año en el que comienza a tomar conciencia de su potencial para cambiar el mundo. Y se reconcilia con Alba, su madre, en una batalla por la libertad. En 1906, Consuelo Vanderbilt tenía 29 años. Era duquesa desde hacía 10 y se había convertido en uno de los miembros más regios de la aristocracia británica. Aunque en su matrimonio con Sani, el duque de Marlborough, nunca surgió el amor, Consuelo se hizo un hueco en el corazón de la vida política de Gran Bretaña.
Alcanzó el estatus y el poder que Alba siempre había previsto. Y parecía disfrutar de su papel de duquesa. Era muy buena como duquesa. Para ella no resultó tan terrible su matrimonio con el duque.
El matrimonio de Consuelo con Sani también le sirvió para conocer a su primo, el joven Winston Churchill.
Él era un buen amigo, tanto de Sani como de Consuelo. Consuelo y él se entendieron nada más conocerse.
La madre de Churchill, Jenny Jerome, era una heredera americana y él debió comprender a Consuelo mejor que nadie. Cuando iba a cumplir 30 años, lo que Consuelo más deseaba era un amor verdadero. Corrían rumores de una relación con el artista que la dibujó mientras ella dormía. Pero en 1906, ella se enamoró de un primo de su esposo, el galante oficial de caballería Charles Vane Tempest Stewart. Consuelo huyó a París con él.
El problema de esa relación fue que los dos perdieron la cabeza y desobedecieron una de las reglas fundamentales de la sociedad de la época: permitir que fuera una relación demasiado pública.
Un escándalo público no solo arruinaría la reputación de Consuelo, también convertiría a Sani, en caso de divorcio, en el esposo ultrajado que tendría que salvar su honor. Según las leyes de la época, Consuelo se arriesgaba a perder su título, a acceder a su fortuna e incluso a sus hijos. Consciente de lo desgraciada que era Consuelo, Winston Churchill decidió intervenir. En 1906, Churchill ya era un político excepcional. Convenció a Consuelo para que pusiera fin a su aventura y negoció en su nombre la separación de Sani. William Kerr, el padre de Consuelo, también intervino, recordando al duque que toda su seguridad financiera dependía del dinero de los Vanderbilt.
Se llegó a un acuerdo por el cual simplemente vivirían separados. Ella en una casa de Londres y los dos podrían ver a los niños. Todo el mundo pensó que era una gran concesión a Consuelo, pero reflejaba la realidad económica en que se basó el matrimonio.
Consuelo conservó su título de duquesa y a los 30 años empezó a utilizar su posición como su madre siempre había esperado que hiciera. En estas filmaciones de 1914, Consuelo inaugura un hogar para madres y niños.
La abuela fundó el primer hogar para mujeres y madres solteras. Ella creó un refugio para mujeres que no tenían a dónde ir.
En 1917, Consuelo se convirtió en concejal e hizo campaña para mejorar las condiciones de vida de los pobres. También luchó por el derecho al voto de las mujeres. Irónicamente, Alba, su madre, estuvo a su lado en la campaña. Después de todo lo que había pasado entre ellas, madre e hija se reconciliaron. Incluso terminaron dando discursos juntas sobre los derechos de las mujeres. Consuelo se divorció de Sunny Malvoir en 1921. Se volvió a casar y renunció al título de duquesa. Había encontrado al amor de su vida, el aviador Jacques Balsan. Vivieron juntos 35 años. Consuelo murió a los 88 años. Siempre fue elegante y hermosa.